4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
La 37 campaña antártica, que no deja de ser el esfuerzo de las Fuerzas Armadas en la colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación en la investigación en la Antártida.
Bueno, pues así recordaba el general Juan Carlos Olaya el trabajo que hace el Ejército de Tierra en la Antártida. Hay una serie de bases en las que trabajan científicos y soldados en conocer cosas como, por ejemplo, el efecto de la radiación solar en la biomasa. La Antártida en realidad es una especie de termómetro, una especie de mirador desde el que se puede ver cómo evoluciona el cambio climático en todo el planeta. Por eso el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pues ha denunciado hace poquito cómo está sufriendo la Antártida y qué reto tenemos con el cambio climático.
Se ha dicho que la Antártida es el gigante dormido y el cambio climático lo está despertando. El hielo marino de la Antártida está en su punto más bajo.
El hielo de la Antártida sufre por el cambio climático. Precisamente para combatir ese cambio climático empieza mañana la COP28. La COP es una conferencia, como otras conferencias, todos los años hay una conferencia sobre cambio climático organizada por Naciones Unidas, a la que asisten 200 países. Esta es la conferencia número 28. Esta es una conferencia que intenta poner en marcha o terminar de poner en marcha lo que se acordó en París en 2015. ¿Y qué es lo que se acordó en París en 2015? Pues que el aumento de la temperatura del planeta no superara el grado y medio sobre la temperatura que tenía el planeta antes de la industrialización. Hay quien dice que eso ya es imposible, que por mucho que hagamos no vamos a conseguirlo. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es la reducción de los gases de efecto invernadero, que son los que han contribuido al calentamiento global. Por ejemplo, el carbón, el petróleo y el gas natural, cuando se queman, producen gases de efecto invernadero. También la producción de cemento, la deforestación, también contribuyen al cambio climático. La paradoja es que la cumbre COP28 se celebra en Dubái, donde el personal usa unos cochazos que gastan mucha gasolina. Los habitantes de este emirato están acostumbrados a llevar cochazos porque el coche cuesta sus dineros, pero la gasolina es muy barata. Y oye, pues ¿por qué no disfrutar del coche? Claro, la paradoja es, organizas la COP28 en un país que vive fundamentalmente de usar o vender petróleo y acostumbrado a, derroche de energía, de cuidado. Yo solo he pasado por ahí una vez, no salí del aeropuerto, pero claro, solo mantener frío ese aeropuerto en medio del desierto pues ya supone un gasto de energía de cuidado. Porque es que Dubái, estando en medio del desierto, pues tiene unas instalaciones muy poco sostenibles. El asunto es que quedan 7 años para 2030 y para esa fecha el objetivo es que haya mucha más energía renovable, o sea, que se triplique la energía renovable, que vaya sustituyendo al petróleo, al gas, a las energías fósiles. ¿Por qué hay que triplicar la energía renovable? Para que se consiga ir avanzando al objetivo establecido en el Acuerdo de París. Pero claro, aquí los países pobres dicen, sois unos graciosos vosotros, los de Occidente, porque ahora está muy bien lo de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, porque vosotros ya habéis alcanzado el desarrollo, pero es que nosotros somos pobres. Y si nosotros dejamos de usar petróleo y si dejamos de usar carbón, pues es que no nos desarrollamos. Para eso se ha creado un fondo de 100.000 millones de dólares, para que la transición energética en los países pobres no signifique más subdesarrollo. ¿Cuál es el problema? Que el fondo no está dotado. que hay que poner dinero para que esa transición de los países pobres hacia nuevas energías pues pueda estar respaldada por dinero de los países ricos, y eso no se ha conseguido todavía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Los tres rehenes de una familia argentino-israelí, un bebé de 10 meses, su hermano mayor y su madre, habrían muerto en un bombardeo. Acaba de anunciarlo Al-Qassam, el brazo armado del grupo terrorista Hamas. Justo este martes, en COPE, escuchábamos a Idit, la tía de la mujer secuestrada con sus hijos. Contó en La Linterna cómo los terroristas mataron a varios de sus familiares el pasado 7 de octubre en el kibbutz Nir Oz.
Enseguida lo llamé a mi hermano y le digo: José Luis, cuídate, cierren bien la puerta de la casa, porque también han entrado terroristas. Sí, sí, quédate tranquila. Después ya no me contestó más. Mi hermano y mi cuñado fueron asesinados. Mis hijos empezaron a llegar a mi casa, no me dijeron nada, pero yo entendía que algo muy malo había pasado.
Hamas señala a Israel como responsable de los bombardeos en los que murieron la mujer y sus dos hijos, una información que tratan de verificar las autoridades israelíes, que no se han pronunciado todavía al respecto. Además, el grupo terrorista acaba de liberar a otras dos rehenes de nacionalidad rusa y se espera que en las próximas horas libere a otros 10 secuestrados a cambio de 10 presos palestinos, todos ellos mujeres y niños. Todo esto a pocas horas de que termine la tregua en la Franja de Gaza, mañana a las 6 de la mañana, hora española. Siguen las negociaciones en Qatar a contrarreloj para tratar de alargar unos días el cese de los bombardeos, algo sobre lo que acaba de pronunciarse el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Hace unos minutos, en el arranque del Consejo de Seguridad previsto para esta tarde, ha pedido un verdadero alto al fuego en el enclave palestino y ha calificado la situación allí como una catástrofe humanitaria sin precedentes. Juan Fierro.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue discutiendo a esta hora la situación en la Franja de Gaza. El secretario general de la ONU afirmaba que el pueblo palestino está viviendo una catástrofe humanitaria de proporciones épicas y hacía un nuevo llamamiento para un alto el fuego.
We need a true humanitarian ceasefire.
Necesitamos un verdadero alto el fuego humanitario, decía Antonio Guterres. Mientras, el embajador de Israel afirmaba que cualquier apoyo a un alto el fuego es un apoyo a Hamas y a su reino de terror en Gaza. El embajador palestino afirmaba que no estamos ante una guerra, sino ante una carnicería que debe parar. Una Palestina libre, decía el embajador, es el único camino hacia la paz.
Y por primera vez desde antes del verano, el Euribor baja del 4%. El índice de referencia para las hipotecas a tipo variable da un cierto respiro este mimiércoles. Está en el 3,98%. Fernando Mañueco.
Sí, el Euribor, la referencia que se utiliza en España para la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable, ha bajado hoy del 4%. Se coloca en tasa diaria en el 3,98. Es su nivel más bajo desde antes del verano, desde junio concretamente. La media del mes se sitúa en el 4,02%. Es un recorte moderado, pero que empieza a perfilar una tendencia. Para ver caídas más importantes, seguramente habrá que esperar a que el Banco Central Europeo comience a rebajar el precio del dinero, lo que puede pasar al final de la próxima primavera o en el verano, según los expertos. Será entonces cuando los hipotecados comiencen a ver cómo se reducen sus cuotas mensuales. De momento, lo que va a suceder es que la subida de esas cuotas será más suave en los próximos meses.
Y el Real Madrid busca asegurarse la primera plaza del grupo en la Champions. Luis Munilla.
En la penúltima jornada de la fase de grupos, que trae hoy un Real Madrid-Nápoles a las 9 en el Bernabéu. Al equipo de Ancelotti le basta un punto, tan solo un punto, para ser matemáticamente primero de grupo para el sorteo de los octavos de final. Brahim y Ceballos van a ser titulares y habrá 4.000 napolitanos en la grada, que por cierto suenan así a esta hora en el centro de Madrid. Hoy también a las 9, misma hora que el Real Madrid, Real Sociedad Salzburgo, y a las 7 menos cuarto, un Sevilla PSV clave para el Sevilla. Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en COPE. El día deja también este sonido del expresidente del Barça, Joan Gaspar, sobre el caso Negreira.
Jamás el Barça ha pagado, y además les voy a dar una explicación muy clara. ¿Ustedes se imaginan que yo hubiera sabido que pagando se podía ganar? ¿Seré tan gilipollas de que me tuve que ir del Barça por culpa de no ganar ni un partido? Si hubiera sabido que se podía pagar a los árbitros, por favor. Es mentira.
Y en fútbol sala, ronda élite de la Liga de Campeones, ha terminado el partido Fútbol Club Barcelona 2, Città di Évoli 2.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo gris y 14 grados en Cibeles. En una hora, a partir de las 6 y hasta medianoche, estará activada la alerta naranja por condiciones adversas en el Retiro y otros grandes 8 parques donde hay zonas balizadas. Se recomienda no acceder a ellos. Mañana jueves, más lluvia y viento. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en las tablas A4 Pinto y A5 Móstoles. De salida A3 Rivas y el M40 en Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. El juzgado de guardia de Plaza de Castilla ha ordenado la puesta en libertad sin medidas cautelares para Juan José Ballesta. Se hará efectiva a las 8 de la tarde. El actor ha prestado declaración como supuesto autor de un robo con violencia por el que era detenido ayer en Hortaleza. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Minutos, es miércoles 29 de noviembre, es un día con importantes datos económicos y es momento de analizarlos aquí en La Tarde. El primero, que hemos conocido el IPC adelantado del mes de noviembre, los precios suben un 3,2%, es decir, que sigue esa tendencia a la moderación, incluso ha bajado un poquito con respecto al mes anterior, ahora vemos la comparativa de los últimos meses. Aún así, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, advertía que la inflación puede subir todavía por el efecto escalón en los precios de la energía y que aún no es momento de cantar victoria. ¿Tiene razón Christine Lagarde o podemos ser optimistas con respecto a la inflación ya de cara a este fin de año, incluso al 2024? Bueno, una de las preguntas que nos hacemos. ¿Qué más datos hemos conocido importantes? Bueno, por ejemplo, lo que van a subir las pensiones en el año 2024, que será un 3,8%. Y es que ya sabes que están referenciadas precisamente al IPC. En realidad, la fórmula que se utiliza pues es el promedio del IPC del año en curso. Como hoy es de ese, como decimos, 3,2%, resulta que el promedio es del 3,76%, ya se están haciendo los cálculos, se va a redondear y por tanto subirán un 3,8%. Esto hace que volvamos a poner también el acento en lo que se está gastando en pensiones, que mes a mes se están batiendo récords, ¿no? Y así ha pasado también en este mes de noviembre, con un 11% más que el año pasado. Claro, siempre pensamos lo mismo. Bueno, a ver, ¿no?, cómo se siguen pagando las pensiones. Desde luego, suerte para todos los pensionistas de cara al año que viene. Pero significa esto, entre otras cosas, que son los pensionistas los únicos que no pierden poder adquisitivo en este país, porque veremos cuánto van a subir los sueldos. Y hay otro dato que nos ha llamado mucho la atención y que de alguna manera completaremos también y contaremos y analizaremos con respecto a todo esto. Y es que hemos sabido que un tercio de los padres han ayudado a sus hijos a llegar a fin de mes en este último año. Querría decir esto también, que los pensionistas son los que al final tienen que acabar ayudando a las economías familiares de sus hijos e incluso de sus nietos. ¿Qué tipo de economía estamos montando entonces? Bueno, como ves, muchos datos, pero también muchas preguntas. Así que tenemos a la persona indicada para intentar responder a todas ellas, para hacerlo, de hecho. Es Fernando Trías de Bes, es economista, es escritor, es nuestro profesor de economía de bolsillo en La Tarde. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, Pilar. Muy bien, buenas tardes.
Bueno, empezando por el IPC, como decimos, adelantado, falta la confirmación, pero normalmente no hay variación cuando sale ya el confirmado. Vamos, es muy raro, suele salir exactamente el mismo dato. Sí. Y en noviembre los precios habían subido un 3,2%. Vamos a recordar que en octubre subieron un 3,5% y en septiembre también un 3,5%. Es decir, se mantuvieron estables de septiembre a octubre y ahora incluso han bajado 3 décimas. En cuanto a la inflación subyacente, que creo que también debemos tenerlo en cuenta, este mes, es decir, en el adelantado, sale una inflación subyacente del 4,5%. La inflación subyacente en el mes de septiembre, en el mes de octubre, perdón, fue del 5,2, en septiembre del 5,8. Es decir, está claramente también en descenso. ¿Qué te parece este dato?
Bueno, vamos a ver, es un buen dato, Pilar. Es un buen dato porque ya empiezan a ser varios meses que estamos ahí alrededor ya del 3. Venimos de un pico muy alto. Recordemos que solo en junio del 22 vimos aquel 10,2%. ¿Recuerdas? Aquel doble dígito de inflación. Estábamos realmente sobrecogidos, ¿no? Por cómo estaba la situación. Y si tú mirabas la curva, veías una curva fulgurante que subía hacia arriba, como los cohetes estos que envía Elon Musk, ¿no? Que van para arriba. Y dices, bueno, pero esto, ¿cuándo se va a dar la vuelta, ¿no? Y afortunadamente se ha dado la vuelta y ya ha caído tal como sube el cohete, es decir, ha caído en picado. Tuvimos un pequeñito repunte hace unos pocos meses y este es un buen dato, vuelve a corregir hacia abajo y por lo tanto, y sobre todo dentro del contexto de la Unión Europea, que tiene la inflación, la media de la Unión Europea está por encima, la verdad es que es un buen dato. Ojalá todo el año que viene podamos estar alrededor de un 2-3%, que ya serían unos niveles pues mucho más asumibles, ¿no?
Pero ¿y por qué dice entonces Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que ojo, que la inflación todavía puede subir?
Porque la energía no está controlada, el coste energético, es decir, el coste del barril del petróleo, el posible coste del gas, la geopolítica en estos momentos está marcando el paso de la economía europea y de nuestros bolsillos, ¿no? Es bienvenidos a la globalización, ¿no? Es decir, al final los delirios, ¿no? de un mandatario en Rusia hace que nosotros no podamos comprar toda la carne y el pescado que comprábamos porque se mete en una guerra, nos mete una guerra a Occidente, se dispara el petróleo, sube todo y nos afecta los bolsillos. Este es el mundo global, Pilar. Y por lo tanto, yo creo que Christine Lagarde sabe perfectamente que no puede asegurar que la inflación esté controlada. De hecho, ella misma sabe que solo con tipos de interés puede ser que no la doblegue como quiere.
Vale, o sea, un poco como decir, por si acaso. Para curarse en salud.
Es que hay factores que ya no dependen ni siquiera de la propia Unión Europea. Hombre, podemos mediante política energética, y se ha hecho muy bien, empezar ya a buscar otras fuentes alternativas. Ha sido pocas lluvias, pero mucho sol. Ha sido un buen año para todas las renovables, eso también se ha notado. Y o sea, es que ha llovido menos, ha hecho más sol y se ha generado más energía renovable y ha mejorado la inflación. Es que es así ya como está la economía. Es que dependemos del clima, dependemos de la geopolítica para realmente ver qué pasa con nuestro nivel de precios.
Bueno, otro tema importante, la subida de las pensiones. Las pensiones están ligadas al IPC interanual promedio de 12 meses, por lo tanto parece que ya se puede hacer ese cálculo y es un 3,8% lo que van a subir para 2024, que está muy bien, por lo tanto, y bueno, pues enhorabuena a los pensionistas. Pero claro, el gasto en pensiones sube y sube y sube y además es que, claro, nos plantea una cuestión que ojo, como decimos, enhorabuena para los que viven de una pensión, pero ¿cuánto van a subir los sueldos? Eso todavía no lo sabemos. Probablemente suban menos los sueldos que las pensiones. ¿Significa eso que en este país los únicos que no pierden poder adquisitivo, Fernando, son los pensionistas? ¿Y qué tipo de economía significa entonces que tenemos aquí en España?
Vale, son muchas preguntas, intentaré irlas respondiendo una por una y todas muy muy, muy interesantes. Empiezo por lo que significa el montante total de pensiones y luego voy a lo que son los incrementos. A ver, efectivamente, o sea, el gasto total en pensiones en España es tremendo. Estamos hablando ya de más de 200.000 millones. O sea, pensemos que aproximadamente, Pilar, el 15% de todo lo que produce el país se va en pensiones,
El 15%.
Muchísimo. Sí, del PIB de España, el 15% se va en pensiones. Es decir, es muchísimo. De los presupuestos generales del Estado, ya es más de la mitad. El año que viene será más de la mitad. Eso es como cuando tú con tu familia, ¿no? Miras y dices, a ver, va, los gastos del año que viene, a ver, ¿cómo hacemos para que podamos ahorrar un poco y tal? Y de repente dices, no, es que a ver, ya en hipoteca se nos va más de la mitad. Y así le estarán muchos que nos están escuchando, ¿no? ¿Cómo? Pues claro. Eso es lo mismo. O sea, un presidente del gobierno, da igual, sea quien sea, dice, bueno, vamos a ver qué política hago, ¿no? Con los ingresos fiscales. Bueno, si es que más de la mitad ya no la puedes tocar, porque se va en pensiones. Entonces, sostenible es, pero cada vez se podrá gastar menos en otras cosas si esto sigue así. Es decir, ¿qué pasará cuando las pensiones sean el 60%? o el 65% de los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues que eso acabará afectando pues al presupuesto que quede para sanidad, que quede para educación, que quede para otras partidas que también son relevantes. Y las pensiones van a ir por delante, pues un derecho inalienable, ¿no? Esto por un lado. Respecto a la última cuestión que me planteabas, pues sí, efectivamente es así. Las pensiones están indexadas totalmente por ley, como explicabas, a la inflación media que se ha producido en el año, y por tanto tienen asegurado no perder poder adquisitivo, mientras que los asalariados vamos a depender de la negociación salarial, vamos a depender de los acuerdos sindicales y luego de cada uno de los sectores en los cuales estemos y cuál sea nuestro convenio colectivo. ¿Cuál es la realidad? La realidad, Pilar, es que los salarios llevan prácticamente 15 años en España ganándole poder adquisitivo a las pensiones, ganándole poder adquisitivo a los salarios. Es decir, si tú comparas el salario medio de España del año 2006 con la pensión media de España del año 2006 y la miras ahora, ha subido 23% más las pensiones que los salarios. Es decir, han subido mucho más, han mantenido mucho mejor el poder adquisitivo. ¿Por qué? Bueno, pues claro, porque la pensión media es baja, mientras que el salario medio es más alto. Con un salario medio puedes más o menos vivir, puedes tirar, ¿no? Y ya si son dos personas las que ingresan en eso en una unidad familiar, pues ya puedes funcionar. Con una persona viuda, un viudo, una viuda solo con una pensión, va muy, muy apretado. Entonces, bueno, llevamos unos años en que se ha decidido que la pensión vaya ganando poder adquisitivo. Uh-huh. Y sí, la realidad es que sí. Y en nuestro caso, pues dependerá, vamos a ver, de cómo se cierra. Ahora, también es verdad que los acuerdos sindicales de este año han dejado también a expensas de cómo cerremos inflación para ver cuánto va a ser realmente el aumento. Con lo cual, hasta que no se cierre el año, no podremos verdaderamente saber cuánto han aumentado nuestros salarios en el 23.
Claro, eso también es verdad, ¿no? ¿Y cómo se interpreta, cómo interpretamos esta noticia, ¿no? Este dato de que un tercio de los padres ha ayudado a sus hijos a llegar a fin de mes en el último año?
Bueno, aquí me gustaría hacer una... Yo no conozco a fondo este estudio. Habría que ver cómo se han elaborado las preguntas y habría que ver cómo se ha elaborado el cálculo, ¿no, Pilar? Porque aquí la primera pregunta es, ¿qué es ayudar? Es decir, tener a las personas o a mi hijo en mi casa es ayudarle. Si es una, no estoy dando dinero directamente, pero estoy dando indirectamente. O ayudar es, he tenido que dar dinero para que pueda subsistir. Bueno, son muchas preguntas. A partir de aquí, lo que sí que es verdad es que, y en parte gracias a Dios, es decir, la estructura de los hogares en España, sobre todo el gran peso que tiene el concepto de familia tradicional o reestructurada, no importa, ¿no? Es decir, la familia es una institución en la sociedad española. Y en España hay una solidaridad familiar que ayuda muchas veces a pasar los vaivenes económicos, evitando situaciones muy complejas. Estados Unidos, por ejemplo, es un país en este sentido muy distinto. Cuando vienen crisis económicas muy agudas, hay mucha gente que se queda en la calle y no tiene incluso su familia que pueda acogerlo, porque funcionan distinto lo que es las familias ahí, dependiendo en qué estrato social te muevas. Pero es verdad que es una sociedad donde el apoyo familiar no tiene la hondura y las raíces que tiene aquí en España. Entonces, bueno, es bestia, pero gracias a eso también salvamos los ciclos.
Sin lugar a dudas, y de toda la vida siempre nos han ayudado en la medida de lo posible los padres, ¿no? Pero es verdad que a mí lo que me preocupa, como tú bien dices, que en un determinado momento, en un vaivén, tus padres te echen una mano, te ayuden, pues me parece fantástico, y que ese apoyo familiar que existe aquí es muy bienvenido, y creo que es algo que debemos ver en positivo. Lo que me preocupa es que sea algo que se estandarice, es decir, que por sistema los hijos estén cobrando menos dinero, digamos, que los padres, y no lleguen realmente a fin de mes y necesiten siempre, de forma sistemática, claro, en un elevado porcentaje, esa ayuda de los padres. Eso sería lo preocupante, ¿no?
Eso sería lo preocupante, claro. Y eso tiene mucho que ver con la vivienda. Es decir, pues sí, al final, pues sí, el siempre en economía, Pilar, hay que ir, yo siempre digo, incluso en economía familiar, en tu bolsillo, en tus gastos, no perderse en los pequeñitos detalles, ¿no? Hay aquellos libros que a veces te dicen, no, si te ahorras el café de cada día al final del año, tantos años, y después de 20 años, mira, déjate. Ahí no están los ahorros y los gastos, están en las grandes partidas, ¿no? En las grandes decisiones. Y la vivienda es la gran partida que impide esa independencia personal que toda persona tiene derecho.
Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Adiós. Una cuestión también importante que tratamos muy a menudo en el programa y que se está poniendo desde luego súper de moda es el uso de los teléfonos móviles en los colegios. Hay colegios que por iniciativa del propio colegio han decidido pues que los móviles no entren en clase o no entren directamente ni siquiera por la puerta del colegio, ¿no? Pero realmente, ¿qué dice la ley? ¿Hay prohibición real por ley de no usar el teléfono móvil en el colegio, Fernando?
Pues, Pilar, hay que recordar una cosa. En España las competencias en educación están descentralizadas. O sea, son las comunidades autónomas las que tienen que tomar la decisión sobre si se prohíben o no se prohíben los móviles en el colegio. Cada comunidad autónoma hace lo que le parece conveniente y en este momento solo hay 3 comunidades autónomas que han prohibido los móviles en los colegios, que son Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad de Madrid.
¿Cómo está regulado, por ejemplo, en Castilla-La Mancha?
Pues mira, en 2014 Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma que prohibió el uso de dispositivos móviles en los centros escolares. ¿En qué consiste la prohibición? Bueno, pues que no es que los chavales no puedan llevar móvil, es que no lo pueden tener operativo, ni móvil ni otro dispositivo de comunicación. Salvo, porque hay excepciones, en las que el colegio diga, pues para esto sí se puede tener móvil, para aquello también se puede tener móvil. O sea, prohibidos, pero el colegio puede hacer excepciones en Castilla-La Mancha.
¿Y en Galicia y Madrid?
Pues la regla viene a ser la misma. Galicia lo hizo en 2015 y la Comunidad de Madrid lo hizo en el curso 2020-2021, pero la Comunidad de Madrid se han dado cuenta que a pesar de todo, pues esto no está funcionando bien y que tienen que darle una vuelta. El resto de comunidades autónomas no lo tienen prohibido, Pilar.
¿Y en otros países europeos qué sabemos?
Pues sí. En Países Bajos está prohibido. Está prohibido, me parece que lo contamos, si no recuerdo mal, hace algunos días, en Italia, y está también prohibido en Francia. O sea que hay todavía muchos países en los que no está prohibido el móvil en el colegio y hay todavía muchas comunidades autónomas, o sea, 17, 14 comunidades autónomas en las que no está prohibido el uso del móvil en el colegio.
Con la gente, con los oyentes de la tarde, en este miércoles hablando de invisibilidad. ¿Cuándo te has sentido invisible? ¿En qué situación? ¿En qué momento? ¿Por qué? Es lo que te preguntamos hoy, ¿qué dice la gente? Gente, Rosa.
A ver, Rosa, a ver.
Pues que hay vecinos, desde luego, que son la bomba.
Hola, gente. Pues yo me sentí invisible el día que me casé. Resulta que yo me vestí en mi casa y cuando salí de casa para coger el ascensor y bajar al coche, pues en ese momento salió mi vecina, que casi nunca suele saludar. Pero claro, ese día se cruzó conmigo de frente. Yo iba vestida de novia con mi ramo en la mano y no me dijo ni hola. Y bueno, por supuesto, ya no me dijo ni enhorabuena ni nada absolutamente. Y yo me sentí, como decía antes otro oyente, por lo menos educación. Ya no te digo que me digas enhorabuena, pero un hola. Y más una chica vestida de novia.
Qué saboría,
Pero hombre, por favor.
Qué saboría.
Me parece imposible no decir algo. Te encuentras con tu vecina vestida de novia.
Qué saboría. Pues,
aunque no la saludes nunca. Pues, es imposible no hacer un comentario,
es que
decir algo.
De lo guapa que
pues puede ser.
Pero esta chica está tan guapa y yo...
¡Qué barbaridad!
Esto no es de recibo.
Y yo con
hombre,
pelo.
Por favor.
Bueno, saboría.
Pues sí. Apartado hijos. Este es David de Valencia.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nada, yo me siento invisible cuando llego a mi casa y veo a mis dos hijos adolescentes atontados, que encima, que claro, te ven y se te quedan mirando como diciendo, ¿de dónde ha salido este? Pues lo mismo, me siento invisible, y os lo juro, que buenas tardes, buenas noches, buenos días, siempre les he inculcado, pero nada, se ve que pasan los 14 años y le entra la estupidez, pero vamos, brutal, pero es lo que te digo, parece que sea un ladrón el que entre en casa. Bueno, el ladrón lo mirarían, a mí ni me miran.
Ay, por
venga,
favor.
Adiós.
Esto vamos a tener que hacer una sección semanal o diaria de padres... ¿Tiene usted padres adolescentes?
¿Tienes
oyente?
Con hijos adolescentes.
Perdón, ¿eres padre de hijos adolescentes?
Eso.
Llámanos.
Sí.
desembucha.
¿Cuál es tu experiencia?
Desahógate.
Qué difícil.
Estamos aquí para escucharte.
Qué difícil, ¿eh?
¿El qué?
Pues que los tienes y son monísimos y cariñosos y te dan 20.000 besos y te das cuenta, ya son dos atontados que te miran cuando entras a la casa. Como
aquí,
este pobre hombre.
Te veo a ti ya preparándote,
estoy,
¿no?
Estoy ahí en el punto.
Estás en el punto.
Sí, estoy entrando ya en esa fase.
Tú de lo que es el punto.
Bueno, y en el restaurante yo creo que esto también nos ha pasado a muchos.
Hola, gente, pues sí, hay ciertas edades que ya somos totalmente invisibles. De hecho, hace poquito, mi mujer y yo estuvimos en un restaurante y nada, los camareros pasando tapas por un lado, por otro, y éramos totalmente invisibles. No nos veía nadie, allí solos en la mesa, esperando que nos atiendan. Pues lo que pasa, que te cansas y al final te levantas y te vas, y es lo mejor contra la invisibilidad. Que te pierdan de vista totalmente. Gracias, gente.
Pues sí,
yo apoyo la moción.
Sí, te lo he dicho alguna vez, ¿eh?
Incluso
me llegó ahí y se han enterado.
Yo nunca había hecho un Simpa hasta el verano pasado.
Ocho.
Sí.
Bueno, pero atención, Pilar Cisneros confiesa un Simpa.
No, fue en un desayuno, o sea, en un sitio de playa, y era ya una, o sea, no puedes estar.
¿Me cobras?
Claro, media hora. No. Y ya, y dices, bueno, pues mira, tú verás. Y ya dice, pues ya está, pues que no, pues ya, pues se acabó.
Me levanto y que venga a buscarme.
Claro, sí. O sea, de verdad, ¿eh? Y soy totalmente anti eso, que para eso, además, en
Pilar
la familia
Cisneros
hemos tenido un bar durante mucho tiempo. Pero, hombre, por favor.
Confiesa un Simpa.
Que ya llegó un
y no te buscaron, no salieron
de ni se enteraron, ¿ves?
¿Eh?
Invisibilidad total. Pero
¿y tú
total,
que te fuiste con tu cafelito sin pagar, no?
Es que ese caso no está mal.
Pero eso para el turismo es muy malo, ¿eh?
Pues muy malo, pero a ver, hombre, yo comprendo que está muy agobiado.
Yo
pero una cosa
que voy a pagar.
Es
directamente. ¿Me cobra?
Yo suelo ser muy comprensiva, ¿eh? Pero esto, ya te digo yo, que se pasaron de la raya.
Hay veces que te
se pasaron de la raya.
Te levantas y te vas.
Pues, vengan a buscarme. Y yo pensé que cuando te levantabas ya se fijan, ¿no? Pues no.
Estaban no sé, agobiados, no tenían capacidad.
Pues bueno, pues adiós.
Como si no estuvieras,
¿eh? Ya está.
Pilar Cisneros, confiesan
sí. Sí,
la
sí,
tarde de COPE.
Pues sí. Ya tengo edad para hacer uno.
Ah, y es que a determinada edad se pueden hacer Simpa.
Pues sí, mira. Bueno,
no vamos a
decir
después
de esta confesión.
Donde lo hizo.
No, por favor.
No,
después de esta confesión, no porque.
Ahora llama.
Pero si no se han enterado,
tampoco pienso volver, pero sobre todo porque me atendieron muy mal, entonces tampoco pienso volver. Pero vamos, que en fin, no es plan.
Un careo.
Bueno, ¿cuándo te has sentido invisible? @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Y ha llegado el momento de analizar el discurso del rey Felipe VI, pues esta mañana en la apertura de la 15ª legislatura en las Cortes.
Sí, Pilar, porque para unos se ha quedado corto y para otros se ha quedado, ha estado demasiado largo,
bueno.
No ha sido suficientemente neutral. ¿Qué puede decir o qué no puede decir el rey en un discurso como estos?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta a la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
Miedo, y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Disfruta en casa de los mejores vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, Verdejo, Albariño, Godello, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. vivirelvino.com. Y ahora consigue un cupón del 10% de descuento solo por suscribirte a su newsletter, vivirelvino.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas, muy sanos.
¡Y ricos!
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Para las Cortes Generales, representar al pueblo español, titular de la soberanía nacional.
Esta ha sido parte, una parte muy breve, del discurso con el que el rey Felipe VI ha abierto la 15ª legislatura en el Congreso de los Diputados, en una sesión conjunta en la que han estado diputados y senadores. Ha reivindicado, pues como acabamos de escuchar, las Cortes como sede de la soberanía nacional. Claro, esto no sería noticia si la figura del rey no fuese una figura en este momento muy cuestionada por algunos y muy defendida por otros. De hecho, algunos de los socios del actual gobierno no han estado en esa sesión de apertura. Elisa de la Nuez es abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Elisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Teresa Freixes es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué puede decir o qué no puede decir el rey en un discurso como este, Elisa?
Bueno, a mí me parece que el rey ha estado perfecto en su papel de jefe del Estado, y yo creo que además esto es especialmente de apreciar en estos momentos, ¿no? Que una institución, digamos, tan importante esté en su sitio y haga un discurso, totalmente institucional y con el que yo creo que se puede identificar cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me ha parecido perfecto en todos los sentidos, tanto en el fondo como en la forma.
Teresa.
Sí. Bueno, coincido con lo que ha dicho Luisa de la Nuez. Evidentemente, el rey ha estado ejerciendo su función totalmente de acuerdo con los postulados de la Constitución y ha reivindicado el papel del Parlamento como sede de la soberanía nacional, porque la soberanía es nacional, reside en el pueblo y el pueblo la delega en nuestra democracia representativa en las Cortes.
Ya,
por lo tanto, está muy bien que ponga en relieve el papel del Parlamento, sobre todo en estos momentos.
Ha hecho también una defensa de la Constitución, del 78, del texto y de cómo se llegó a ese texto.
Un país que en 1978 alcanza su mejor expresión en el entendimiento mutuo, sin imposiciones ni exclusiones, y en la voluntad de integración que enriquece con la diversidad y el pluralismo nuestro proyecto común, nuestro vínculo emocional y solidario como nación.
Elisa, tú decías que el discurso había sido institucional. Claro, yo, haciendo de abogado del diablo, diría, bueno, ha hecho una defensa de la Constitución del 78, hay una parte de la Cámara en este momento que es muy crítica con la Constitución del 78, o sea que se podría decir que al defender la Constitución del 78 y todo lo que provocó o hizo posible la Constitución del 78, bueno, pues estaba haciendo un discurso de democracia militante o algo así. O sea, no sería tan neutral su posición, Elisa.
Bueno, yo no lo veo así. Todos los representantes electos, incluso los que no van, están elegidos en base, digamos, a esa norma constitucional, ¿no? Y en ese sentido, como es lógico, el jefe del Estado tiene que reivindicarlo. Además, me parece interesante, como has dicho tú, que reivindica no solo la letra, sino también el espíritu, ¿no? Los valores, digamos, que están ahí, esa reivindicación también de que es un éxito colectivo. Es decir, es una forma de recordar, esto no es democracia militante, esto es recordar cuál es el marco constitucional que hoy por hoy se nos aplica a todos y que, por supuesto, se puede cambiar, yo siempre digo lo mismo, pero a través de los procedimientos previstos en la Constitución. Por tanto, recordar que este es el ámbito, digamos, jurídico de nuestra convivencia y que no solo es una letra, sino también unos valores, entiendo que es precisamente la esencia de lo que es una jefatura del Estado en una monarquía parlamentaria.
¿Podía haber dicho el rey algo más de lo que ha dicho?
Es que ha dicho cosas importantes, ¿eh?
Sí.
Porque ha reivindicado el constitucionalismo de la integración.
Ajá.
Frente a lo que podría ser, digamos, una interpretación de, de la democracia de la simple mayoría. Que
ajá.
Esto es un debate que realmente nos retrotrae a la primera mitad del siglo pasado, en donde, pues, Smith versus Smith, veíamos la confrontación entre aquellos que defendían que simplemente con tener una mayoría numérica ya se podía hacer lo que se quisiera,
uh-huh.
y los otros, como Smith, que decían que no, que la Constitución tenía que ser una Constitución de integración para que todas las sensibilidades y todos los, todo el espectro político pudiera sentirse dentro de ese marco constitucional. Entonces, a mí esto me ha parecido realmente muy importante, porque ha hablado de la Constitución de 1978 que se hizo sin imposiciones y sin exclusiones.
Ya.
Por lo tanto, eso es constitucionalismo de la integración.
Claro, pero haciendo constitucionalismo de la integración, profesora Freixas, lo que viene es a descalificar a aquellos para los que basta tener una cierta mayoría en el Congreso para hacer según qué cosas. Es que el gobierno, ciertos socios del gobierno pueden estar en esta posición, profesora Freixas.
Bueno, que ellos estén, pues es lo suyo, porque ya lo llevan inscrito en su programa político y prácticamente en sus genes. Lo que debemos preguntarnos es si realmente a estas alturas de la historia podemos estar simplemente defendiendo las mayorías numéricas.
Ya.
No, hay que defender las mayorías integradoras, porque son las que han permitido el progreso en todos aquellos sistemas en los que se han instaurado, entre ellos el nuestro del 78.
Elisa, ¿podría haber ido el rey algo más allá? Quiero decir, en este momento el gobierno está sostenido por grupos que quieren la independencia. Cuando se hizo aquella declaración de independencia en el 17, el rey tuvo una intervención contundente. ¿Podría haber ido más allá?
Yo creo que no, yo estoy muy de acuerdo con Teresa. Aquí se han dicho cosas y cosas importantes, ¿no? Aparte de lo que ella ha dicho, yo creo que también habla, es una cosa que a nosotros en la Fundación nos gusta mucho, de esta idea del Estado social y democrático de derecho. Esto es un todo continuo, ¿no? Entonces, una cosa, digamos, es que se digan las cosas formalmente de esta manera, y otra cosa es, digamos, que se digan de una manera más explícita, pero yo estoy muy de acuerdo con Teresa. Aquí se han dicho cosas importantes, se ha reivindicado el espíritu de una democracia liberal parlamentaria como es la que tenemos. Ajá. Se ha recordado que es esencial esta idea de respetar el espíritu de la Constitución, que va mucho más allá de la letra, y también esa idea de, digamos, del Estado social y democrático de derecho, que me gusta que se recuerde. Todo es, digamos, así se define, ¿no?
Pero ¿por qué es importante? España, ¿por qué es importante retomar cosas? ¿Por qué es importante retomar esa definición?
Claro, porque parece que es que puede haber, digamos, una idea de un Estado que sea democrático y no sea un Estado de derecho, o que lo importante es que sea un Estado social y no sea un Estado de derecho. No, es que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Y estos son, como bien ha dicho el rey en su discurso, esta es la definición de España constitucional. Y esas tres patas son igualmente relevantes y no se pueden dar una sin las otras. Y yo creo que en ese sentido el discurso es efectivamente un discurso muy claro, luego cada uno lo interpretará como lo que como lo interprete, en el sentido de qué tipo de Estado es España de acuerdo con la Constitución del 78, que es evidente que no es el que digamos tienen en la cabeza o propugnan algunos partidos políticos de la Cámara, pero es, digamos, el acuerdo mayoritario y de consenso que nos dimos en el 78. Y siempre insisto en esta idea, se puede modificar. Sí, pero a través de los procedimientos previstos en la propia Constitución.
Siguiendo con esto que señalabais sobre bueno, que el discurso tiene más enjundia de lo que parece, está la cuestión de la unidad. Ha hablado de la necesidad de legar a los españoles más jóvenes una España unida.
Es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos.
Bueno, esto puede parecer una declaración genérica, pero quizá tenga también contenido, ¿no, profesora Freises?
Claro que tiene contenido. Tiene contenido porque parece que algunos nos quieran disgregar, y eso es un poco anacrónico, aunque lo quieran revestir de progreso, porque es que precisamente estamos cada vez más uniéndonos e integrándonos en Europa, porque eso es lo que responde a las necesidades que tenemos hoy en día como colectivo, como nación, porque solos no podemos de ninguna de las maneras afrontar los retos globales, y ese deseo de integración incluso superior en las instancias europeas tiene que estar de alguna manera vinculado a ese sistema multinivel que tenemos entre España, Europa y nuestras comunidades autónomas. Aquí nadie niega la pluralidad ni la diversidad, todo lo contrario. Lo que lo considera es unos valores en este constitucionalismo de la integración.
Y parecía que no había dicho nada Felipe VI. Es lo que tiene escuchar a personas que saben, como Elisa de la Nuez y Teresa Freises. Gracias a las dos por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Pues un gusto hablar con Elisa y con Teresa Pilar, porque nos han desgranado toda la enjundia, que es mucha, que tiene el discurso que ha hecho hoy el rey.
Sí, sí, cómo ayudan a esa conversión y a poner en valor otras cosas que no hemos oído al principio. Y fíjate, 29 de noviembre y 13 cumple hoy 13 años, un canal que llega anualmente a más de 33 millones de personas y que es referente en información, líder en programación socio-religiosa y también en cine. El Cascabel de Antonio Jiménez es sin duda uno de sus programas más emblemáticos y también de los más longevos en prime time de la televisión en España. Hoy queremos acercarte cómo es por dentro la tele que tú ves, quienes hacen que podamos ver esa programación, porque entre comunicadores, editores, regidores, cámaras, productores, redactores o técnicos, son 120 profesionales los que hacen posible que 13 sea el canal de TDT con más producción propia y que salgan adelante todos sus programas. programas, pues los informativos, los socio-religiosos o los de entretenimiento de lunes a domingo. En 13 hay que saber que cada metro cuadrado cuenta, por eso diferentes programas se hacen en un mismo espacio. Los encargados de tunear, por decir así, los platos son operadores de cámara como Ana Latorre.
Este que es el plato del cascabel, puede ser el plato de cascabel, puede ser el plato de Garci, puede ser de Eclesia. Cambian las luces, cambia decorado. Entonces nosotros nos dedicamos a un poco colocar todo.
A las órdenes de los regidores, los cámaras son responsables de la imagen y de los encuadres. Algunas permiten incluso filmar en movimiento, como nos cuenta Víctor Muñoz, quien también maneja el CUE, que sirve de apoyo a los comunicadores gracias a textos previamente redactados que pueden leer en el programa, ya sea en directo o grabado.
Hay presentadores que quieren CUE, otros no quieren CUE, depende el momento.
Pero si hay un sitio clave en 13 es continuidad y control central. Es por donde pasa todo lo que se retransmite y funciona noche y día con profesionales como Edu López.
Pues eso es el corazón de la tele. Si esto no existe, no hay tele. 24 horas, muchas pantallas, una especie de gran hermano así en miniatura, donde lo vemos todo.
Y a la labor técnica se suma la periodística, de forma que cada día comunicadores como Antonio Jiménez trabajan mano a mano con sus equipos.
Desde las 12 de la mañana, este equipo ya está trabajando y preparando las noticias y los temas que vamos a abordar a partir de las 10 en el Cascabel y buscando, lógicamente, a los protagonistas de esa actualidad. Aquí seguimos.
Un trabajo que en el caso de los programas informativos hay que ir actualizando constantemente, incluso durante el directo. Como explica Raquel Caldas, que presenta 13 noticias de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde.
Muchas veces te dicen por el pinga, oye, ha pasado esto, cuéntalo, súbelo, bájalo, o un directo que falla, o algo que hay que cambiar.
Y claro, nadie sale ante la cámara sin pasar previamente por maquillaje, ¿no? Una función esencial en la tele que borda Marta Callejo.
Es muy importante porque los focos quitan mucha luz y además de eso le hace que salgan brillos.
Bueno, pues sin Marta, sin Raquel, sin Antonio, sin Víctor o Ana, claro, no sería posible que 13 alcance cada día una audiencia acumulada de más de 3 millones de espectadores. Para y por ello se hace toda la programación, un compromiso que, como explica José Luis Pérez, al frente de 13 al día, no cesa.
Solo podemos prometer intentar seguir trabajando para estar a la altura de esa confianza que nos demuestran día a día.
Y solo queda desear un feliz cumpleaños a 13 y, por supuesto, muchos éxitos más. Nos gustaría a veces gritar en determinadas situaciones para ver si alguien nos ve, ¿eh? En un bar que quieres un agua fría porque te mueres de la sed con el calor de repente un día que vienes acalorado y no hay manera, oye. Dices, help, help, help. Yo qué sé, a lo mejor si te pones a cantar por los Beatles, al final alguien te hace caso. Bueno, hoy hablamos de cuándo te has sentido invisible, ¿no? ¿En qué situación? Que nos cuentes esa anécdota. ¿Qué hiciste? ¿Lo haces o te sientes así habitualmente en algún momento en concreto? ¿En tu casa? ¿En determinado momento también? ¿En el trabajo? ¿Dónde? ¿Por qué? Rosa, ¿qué dice la gente?
Pues fíjate, Pilar, hablando de pagar, este es de los tuyos.
Buenas tardes, gente. Bueno. Pues yo me sentí invisible en un bar. Paramos a desayunar, íbamos dirección Huelva, pedimos las tostadas, los cafés, mi mujer y yo. A la hora de pagar, ¿me cobras por favor? Nada. ¿Me cobras por favor? Y nada. ¿Me cobras por favor? Y nada. Y no había mucha gente. Me estaba oyendo porque pasaba delante mía. Y nada. Y al final ya le digo a mi mujer, venga, vámonos. ¿Pero cómo te vas ahí sin pagar? ¡Qué vergüenza! Digo, no, que no pasa nada. Que ya verás cómo sale a buscarnos a la puerta. Llegamos hasta el camión, nos montamos, arranqué y la muchacha no vino. Así que al final me fui sin pagar. Pero es que me tiré un buen rato. Yo no me quería ir sin pagar. Venga, gente, un saludo.
Pues eso. Pero no, es de los tuyos, como si yo lo hiciera habitualmente.
No, pero que
pues esto, lo ha contado muy bien. Pues más o menos lo mismo que me pasó a mí.
Efectivamente, que tú quieres pagar, pero si no te hacen caso, pues hasta luego, Lucas.
Llega un momento que, además, es que tú piensas, vendrá detrás de mí en cuanto me levante. Y no, pues adiós.
Hasta luego, efectivamente. Y luego hay profesiones que no nos damos cuenta, pero también sufren mucho esta invisibilidad.
Buenas tardes, gente. Para sentirse invisible solamente hay que ponerse en mi trabajo. Cuando eres limpiadora, vamos, la gente habla de todo delante tuya como si fueras un macetero. Pasan por delante de ti si estás limpiando una escalera, una comunidad, y no te dicen ni buenos días, ni buenas tardes, nada en absoluto. Y estás en unas oficinas y exactamente igual. Y eso sí que es sentirse invisible, aunque al final ya te acostumbras. Bueno, buenas tardes, gente.
Fatal.
Pues no hay que acostumbrarse a eso.
Un poquito de por favor, vamos a saludarles, que no pasa nada, incluso se puede tener una conversación con ellas.
Por supuesto.
Hombre.
Faltaría más. Hombre. Pero además, fíjate, yo creo, te sugiero, oyente, querido oyente, que la próxima vez seas tú la que digas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y a ver si tienen el cuajo de no responderte, hombre. Claro, verás tú cómo cambia la cosa.
Bueno.
A ver qué va a ser esto. Bueno, ¿cuándo te has sentido invisible? 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910-1021. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Las 6 de la tarde.